seguir entonces con el tratamiento de este libro, y hay bastantes hermanos y hermanos, supongo, también y algunos me lo han dicho, que cuando vamos a entrar a analizar cosas más directas de los textos del libro, probablemente lo vamos a hacer hoy, es decir, vamos a ir un poco más al análisis directo de lo que hemos leído en su día en el capítulo primero. Pero yo querría decir que todo lo que hemos venido diciendo estos días pues puede tener un sentido para nosotros si hemos leído el libro y si nos hemos enterado de lo que el libro dice, porque hemos estado hablando de muchos textos de este libro aunque no los hayamos mencionado. Entonces, esta serie de cosas que parecen generalidades, pues hemos ido diciendo muchas cosas y vamos a entrar en algún detalle más concreto, pero todos estos días hemos venido diciendo cosas que, para los que conocen el libro y lo han leído y intentan guardar en su mente, en su memoria, que no es fácil, el contenido de tantos capítulos y de argumentos pues difíciles de retener, tener en cuenta que sí que hemos estado hablando de toda una filosofía o un enfoque desde el punto de vista bíblico de este libro. También las lecturas que hemos hecho en otras partes de la escritura tienen mucho que ver con cosas que se dicen en este libro, si no, no la hubiésemos hecho. Ayer hemos dedicado un tiempo a analizar lo de Santiago porque era fundamental. Por lo tanto, al hacer el análisis de lo que Santiago dice sobre el personaje del libro que estudiamos, estamos hablando de este personaje y de este libro, y de la interpretación que Santiago hacía de él. Hoy vamos a leer también algún texto fuera de este libro, muy breve, en el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones, y en el capítulo 3... vamos a leer solamente tres versos, a partir de el versículo 37. Tres versos que están expresados en forma de preguntas en nuestras Biblias, al menos en la mayoría de las que manejamos. Y dice así aquí la palabra del Señor: ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Con estos tres textos podríamos estar hablando de el libro de Job durante mucho tiempo, solo con estos tres textos. Estos tres textos que hemos leído están en principio en antagonismo y en contradicción sobre los tópicos o los conceptos o los cuasi dogmas que nuestro sistema religioso ha elaborado, pero que esos tópicos o esos lemas o esos conceptos están muy interiorizados dentro de nosotros. Ya nosotros decimos Dios igual al bien y Satanás igual al mal, y con eso ya creemos que tenemos resuelto todos los problemas. Pero es que el problema del bien y del mal que es uno de los problemas fundamentales que trata la Biblia y que se aborda en este libro que estamos estudiando, es un problema muy complejo, muy profundo, y que todavía no se le ha dado una respuesta satisfactoria desde los puntos de vista de lo que generalmente se ha llamado la interpretación, digamos, más ortodoxa de las Escrituras. El problema del bien y del mal es un problema que trasciende el conocimiento que nosotros podemos tener de las cosas, aún como creyentes. Es un problema que nunca vamos a tener una respuesta que nosotros podamos razonar y que pueda satisfacernos a nosotros o a aquellos de nuestros amigos o compañeros o personas a las que podemos dar testimonio de nuestra fe, que nos demanden alguna respuesta sobre ese problema. La verdad es que el problema del bien y del mal es una realidad. Eso es lo que no se puede negar. Y generalmente, pues, en las interpretaciones que hacemos de tantas partes de la Escritura, pues tendemos a buscarles un razonamiento que satisfaga las demandas de nuestra razón, de nuestra inteligencia. Pero es que la revelación de Dios no es un problema de razón ni de inteligencia. Entonces, ¿qué diríamos algunos de los que estamos aquí, si no todos, ante los versos que hemos leído? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Pues yo pienso que en muchas ocasiones nos rebelaríamos o nos rebelamos contra eso. Pensemos en la cantidad de tragedias que ocurren todos los días en el mundo. Decimos, bueno, y detrás de esas tragedias, ¿quién mueve los hilos? Y generalmente pues decimos, pues el demonio, que quiere el mal de la gente. Y el demonio, o Satanás, acercándonos más a la lectura que tenemos en el libro de Job, pues es un personaje que funciona en ciertas ocasiones, o que nosotros hacemos funcionar, como una especie de cajón desastre donde se echa todo aquello que no entendemos. Entonces, le culpamos a él de muchas cosas, que puede ser que él no sea responsable, o no sea el principal responsable. O sea, porque puede suceder algo en el mundo, si realmente es Dios, es soberano, que se escape al control de Dios. Pero seguramente, en muchos de nuestros pensamientos y posiciones, pues no tendríamos la posición del autor de Lamentaciones. Para él todo lo que sucedía tenía que ver con la intervención y la actuación de Dios. Otra cosa es de los medios que Dios se valiese o utilizase para que eso sucediera. Ahora, ¿qué pasaría con esta segunda pregunta? De la boca del Altísimo, ¿no sale lo malo y lo bueno? O dicho de otra manera, ¿qué relación tiene Dios con el mal? ¿O no tiene ninguna? Porque si Dios no tiene ninguna relación con el mal, estamos equivocados en muchas cosas de las que predicamos a la gente. Porque hablamos de un principio en el que era Dios y solo un Dios. Pero claro, hay concepciones religiosas que no parten de un principio monista único sobre Dios, sino dualista. Y hay religiones, sistemas religiosos, que parten desde que desde el principio existió el bien y el mal, como dos realidades antagónicas, confrontadas dialécticamente a través de toda la historia hasta el día de hoy. La Biblia no dice eso, pero si nosotros dijésemos que el mal está excluido de la relación con Dios, pues nos costaría mucho trabajo explicar casi todo lo que hay en la revelación de Dios. Dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Porque es el hombre el que protesta contra todo esto que estamos hablando. Dice, laméntese el hombre en su pecado. Y para que no nos suene tan fuerte o tan punitivo, pues traduzcámoslo por la traducción que hace en los 70, la Septuaginta al griego, laméntese el hombre en sus errores. Bueno, ayer y algún día más estuvimos hablando de algunos autores que estudiaron este libro, se pronunciaron sobre él, y hoy tenemos que seguir diciendo alguna cosita de alguno de ellos todavía, antes de adentrarnos más en lo que tenemos aquí en el capítulo primero. Pero yo querría decir que sobre el personaje de Job existen estereotipos, como sobre muchos personajes. Voy a poner un ejemplo. Si se preguntase, se hiciese una encuesta a miles de creyentes de diversas partes de la tierra y se les preguntase cuáles eran las motivaciones que movieron a uno de los apóstoles del Señor, a Judas, para entregarle, ¿qué creen que sería la respuesta? La respuesta sería que Judas era muy malo. ¿Ustedes creen que Judas era tan malo como la gente piensa? ¿O que nosotros somos mejor de como él era? Ya que a Jesús solamente le traicionó una vez en la historia un hombre de Galilea que se llamaba Judas Iscariote, que le vendió porque era un ladrón y un avaro. En que el precio que le dieron era un precio ridículo. Una persona que busca dinero y riquezas hubiese podido pedir mucho dinero, se lo hubiesen dado, pero él se conformó con una cantidad irrisoria que por otra parte ya estaba marcada en los planes de Dios. O dicho de otra manera, Judas traicionó o vendió o entregó a Jesús, como queramos contemplarlo, porque quería que los judíos y los romanos le crucificasen. Hay un estereotipo sobre Judas, que es el malo de toda la película de los apóstoles. Pero hay un apóstol que tiene otro estereotipo diferente, que es como el bueno de todos los apóstoles, sobre todo para determinados sistemas religiosos. Sistemas religiosos que dentro del cristianismo son mayoritarios y hegemónicos en muchas partes de la tierra. Y ese otro apóstol se llamaba Simón Pedro. ¿Saben lo que le llamó en una ocasión Jesús a Simón Pedro? Satanás. Y sin embargo, el estereotipo que tenemos de él es que era el bueno. el que aunque todos lo negasen, nunca le negaría. El que sería el primero que si tenía que dar la vida por él, la daría. Judas nunca dijo eso. Y el estereotipo de Judas es que era el malo. Aparte de lo que hay en el trasfondo de todo esto, que hay muchas cosas, no es el momento, las respuestas que se podrían dar mayoritariamente de por qué Judas entregó a Jesús, creo que muy poca gente se acercaría a la verdad que insinúa la Biblia. Y la verdad que la Biblia insinúa y dice, no solo insinúa sino dice, es que Judas no entregó a Jesús para que fuese crucificado. Con los estereotipos que nosotros vamos elaborando, cambia. La Biblia dice que cuando vio que le condenaban a muerte le iban a crucificar, luego no le entregaba para eso, tenía otras motivaciones, fue y devolvió el dinero, diciendo, he entregado la sangre inocente, no quiero esta basura vuestra. Entonces, si no le entregó para que le crucificasen, tendría otras motivaciones. Claro que las tenía. Yo no voy a entrar ahora en esto, pero esto lo pongo como ejemplo para que los estereotipos, las ideas que nos hacemos por las tradiciones, no nos aferremos tanto a ellas porque pueden ser falsas. Y un estereotipo que hay sobre el personaje del libro que estudiamos hoy es que era un hombre buenísimo. Perfecto y recto. O sea, sin tacha. Pues no es cierto. No es cierto. Eso no es así. Y por eso a algunos les puede chocar esto que yo digo, porque es lo que todos hemos oído durante mucho tiempo, según el medio donde hayamos conocido el Evangelio, donde Dios haya permitido que entrásemos en contacto con el Evangelio. Un hombre excepcional en la Biblia, por encima de cualquiera, del que se dicen cosas extraordinarias, Job. Pero claro, eso es un estereotipo que se ha creado sin tener en cuenta lo que él pensaba de sí mismo, que está en este libro, lo que pensaban otros de él, que no está desmentido en este libro. Cuando llegamos a alguna parte del libro en el que Dios habla, Dios empieza hablando en el capítulo primero. Y en el capítulo segundo. Pero luego después hay un silencio de muchos capítulos donde Dios no habla. Y cuando Dios habla, al final de todo el drama que se desarrolla en este libro, algunos interpretan que porque descalifica Dios algunos de los pensamientos de los amigos de Job y le da a Job la razón en alguno de sus pensamientos, pues que Job era buenísimo, tenía toda la razón y los amigos estaban equivocados. Claro, no se puede estudiar un libro con prejuicios de antemano, porque las conclusiones que se van a sacar son aquellas que corresponden a los prejuicios con los que empezamos a estudiar el libro. Por eso se ha dicho en algunas ocasiones que con la Biblia abierta se puede decir casi lo que se quiera. Pero con la Biblia abierta, aceptando lo que la Biblia dice, no se puede decir lo que se quiera, sino solo lo que dice. Voy a poner un ejemplo de la vida de Jesús que tendría que ser suficiente para que ese estereotipo, ese tipo estereotipado que se repite de generación en generación de creyentes en la vida de las iglesias, pues se tambalee un poco o pensemos un poco sobre él. Jesús habló de los hombres mucho. Y habló de un hombre de manera particular. Jesús habló de Abraham. Habló de Moisés. Habló de David. Pero no habló de este personaje que estudiamos el libro. Y bueno, ¿y por qué tenía que hablar de este personaje? Es que en el contexto de lo que yo estoy pensando y de lo que voy a decir, si este personaje hubiese sido en la vida aquello en el que los sistemas religiosos en los que nos movemos le ha convertido, Jesús hubiese tenido que hablar de él. Porque Jesús habló de un hombre que era el mayor entre todos los nacidos de mujer, y no se llamaba Job. Y de ese hombre no hay ese estereotipo de que era perfecto y de que no tenía fallos. Ese hombre se llamaba Juan el Bautista. De todos los nacidos de mujer, ninguno mayor que Juan. ¿Y Juan cometió errores? Claro, importantes, y están escritos. ¿Y Juan tuvo dudas sobre quién era Jesús? Las tuvo, y muy serias. Y además intentó clarificarlas. Es decir, valorando y respetando que Jesús podía ser el Mesías, tuvo el valor de enviarle a alguno de sus discípulos para decirle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Pero era él que le había presentado como el Mesías primero, y luego tuvo dudas. O sea, Juan el Bautista no le dio por entrar en una confrontación dialéctica con Jesús y en una lucha de argumentos para decir: yo tengo la razón y tú no la tienes. Así que entre los nacidos de mujer, por lo menos uno, en boca de Jesús, el mayor. El mayor también se puede traducir por el mejor. Y no se llamaba Job. Por lo tanto, con todo lo importante que Job pudiese ser, no estaba a la altura, según Jesús de Nazaret, de Juan el Bautista. Ni ninguno de todos los grandes profetas anteriores a Juan. Y hay otro texto de la Biblia enfático que dice: la ley y los profetas hasta Juan. Porque después de Juan vendría el profeta. Y era Jesús. Lo pongo como un ejemplo, ¿no?, para que nosotros pensemos y meditemos. Bueno, pues algunos de nosotros, esto de hablar de Maimónides, pues ya les parece mucho rollo, ¿no? Pero hay que decir alguna cosita más por la manera como vamos a enfocar la cosa hoy. Como presenta la interpretación este sabio judío de este libro, dice que es una presentación que tiene mucho que ver con la elaboración de los estereotipos estos posteriores de quién era Job, que era un hombre íntegro y justo, que fue entregado en manos de Satán y que todas las calamidades que recayeron sobre él fueron obra de Satán. Creo que pensaba Maimónides, estudiando seriamente, como él lo hacía, no podía hacerlo de otra manera, este libro. El hombre justo, hombre muy bueno, que fue entregado en manos de Satán, y todo lo que le ocurrió de negativo había que hacerlo recaer sobre Satán. Aquí a Maimónides hay que hacerle una crítica severísima. Severísima porque la escritura se la hace. Y la escritura se la hace, no hace falta ir al Nuevo Testamento, que para él no contaba en este sentido, sino precisamente se la hace desde el Antiguo Testamento. Y es que además la crítica que hay que hacerle se la hacen los mismos personajes sobre los que él opina. La crítica se la hace Job mismo y los tres primeros amigos que le dicen a Maimónides: estás equivocado. No se lo pudieron decir porque habían muerto mucho antes, pero lo que está escrito de ellos sí. Él dice: todo lo que ocurre o lo que le ocurrió a Job fue obra de Satán, y Satán es el culpable. Y Job y sus amigos dicen: todo lo que le ocurre a Job, o todo lo que me ocurre a mí, hablando de Job, es obra de Dios. Total, nada de diferencia. Job dice que Dios es el culpable de lo que le pasa, pero es que los amigos dicen lo mismo. Y aunque parece que están tan enfrentados que dicen cosas muy diferentes, no están tanto como parece. Lo que se mueve en este libro es lo que se ha llamado la teología, es una teoría teológica a la que nosotros todavía estamos aferrados hoy, muchos de nosotros, o muchos de los creyentes, digamos, de nuestros medios en todo el mundo. Y es lo que se podría llamar, o se llama, la teología de la retribución. Si este es el libro más antiguo de la escritura, que podría ser, y no sabemos cuánto tiempo hace que se escribió, pero estamos hablando de miles de años, ya funcionaba la teoría de la retribución. O sea, cuando algunos críticos del cristianismo han dicho que el Dios de los cristianos lo han inventado los hombres, pues en algún aspecto tienen razón. Porque el Dios que se revela en la Escritura y el Dios del que a veces nosotros hablamos, a mí me da la impresión de que no estamos hablando del mismo Dios que la Escritura habla. Estamos hablando de otro Dios distinto, y que un poco hemos configurado a Dios, si es justo, si no es justo, según lo que nosotros desde el punto de vista humano consideramos correcto o no correcto, justo o no justo, etcétera, etcétera. El sabio judío dice que todo lo que le ocurre a Job es obra de Satanás, que fue entregado en sus manos, en su poder, y los propios protagonistas del libro, quien sufre los males y los que intentan interpretar lo que pasa con él, dicen que es obra de Dios. Lo que pasa es que hay cosas en las que coinciden y cosas en las que no coinciden, aunque estén diciendo lo mismo. La teoría de la retribución es que si eres bueno y si se te puede calificar con los calificativos que se hacen aquí de Job, que luego los analizaremos, entonces Dios te bendice y entonces te dan muchas cosas. O sea, quiero decir que si tú eres bueno, si tú eres justo, si tú eres recto, si eres perfecto, como se dice aquí, Dios te bendice, y entonces la bendición se traduce en poder social que Dios te da. Porque Job era un personaje que tenía un poder social terrible. Lo dice él, ¿eh? No me lo estoy inventando yo, está escrito aquí en capítulos enteros de este libro. en el discurso más largo de todos los que tiene, que ocupa varios capítulos del libro. Poder social impresionante. Cuando él aparecía en la puerta de la ciudad para juzgar por encima de cualquiera, cualquier asunto, no hablaba nadie. Los jóvenes mudos, los ancianos en un silencio impresionante. Reverencias y reconocimiento los que se quisieran. Lugar para sentarse, un trono. Y todo el mundo a sus pies. Poder social serio. Como era bueno, Dios le daba poder social. Como era muy bueno, Dios le daba poder económico excepcional. Porque no se dice de él cualquier cosa. Ustedes fíjense, su hacienda, imaginémonos en el tiempo y hacia atrás, su hacienda. Pero es que cuando aquí habla de su hacienda, no dice todo lo que tenía, solo dice parte de lo que tenía. Tenía mucho más de lo que perdió. Cuando se dice, es que lo perdió todo, estamos ciegos. Eso es falso. Los que saquearon sus ganados no se llevaron los terrenos de medio mundo donde sus ganados pastaban, que eran de él. Los terrenos no se los llevaron. Pensar que Jod se quedó en la miseria es estar ciegos. Lo perdió todo. Pensamos alguna vez esto, que no lo perdió todo, que le quedó mucho. Perdió algo importante de lo que tenía para él, pero todo nada. Recuerdo, no quiero hablar de ningún personaje español por respeto a las personas, pero en cualquier país del mundo, y en España hemos tenido ejemplos claros, algún personaje que levantó un imperio económico, con poder social, con poder religioso, con poder político, un día le expropiaron y se dijo, le han dejado en la miseria. Era mentira. Le quitaron un poco de lo muchísimo que tenía. Y la prueba está que hoy en día vuelve a tener un poder casi más grande que el que tuvo. Y no anduvo por las calles pidiendo limosna, a ver dónde recogía que le diesen para levantar el poder. Una hacienda de 7.000 ovejas, que se dice pronto, 3.000 camellos, vamos, de oriente, 500 yuntas, o sea, parejas, de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. ¿Ustedes calculan para controlar toda esa serie de ganado los miles o millones de hectáreas que hay que tener de terreno en la tierra para que ese ganado funcione? Y los miles de personas para que los cuiden. Porque quiere decir que si los bueyes aquí se mencionan por yuntas, se está hablando claramente de que trabajaban, no solamente comían. ¿Y eso en qué se traducía? En una producción, en riqueza. Y todo lo que tenía se traducía en riqueza, había crías, se vendían, se compraban. Y era aquel varón más grande que tenía poder que todos los orientales. Una frase terrible. Por eso en el testamento del libro apócrifo de Job se le coloca como rey de un gran imperio, imperio egipcio, aunque eso no fuese así. Y todo eso Dios se lo daba porque era bueno. Entonces los criados que tenía, que eran unos parias, que probablemente ni siquiera tenían salario, que trabajaban de sol a sol por la comida que se les diese, ¿por qué no tenían eso? La teoría de la retribución diría porque no eran tan buenos, tan santos y tan justos como él. Pero como era el más bueno, era el que más tenía. Así que cuando pensamos en los creyentes, el que tiene mansiones, el que tiene unas riquezas impresionantes, eso es porque es el más bueno. Y el creyente que anda por tantos países de la tierra desnudo, descalzo y hambriento, es porque es un desgraciado que no cumple con nada de lo que Dios quiere que se cumpla. Eso es lo que piensa la teoría de la retribución. Y es la que defienden tres de los amigos que van. Si te está pasando algo, que también eran muy poderosos, claro, él no tenía amigos cualesquiera, pues es porque algo no va bien en tu vida. Tú aquí no estás funcionando como funcionabas, igual de bien, de santo y de justo, porque si no esto no te podría pasar. ¿Cómo se puede explicar las desigualdades humanas en nombre del cristianismo con argumentos como estos? Porque es que se explican, ¿eh? Y no solo se explican, se justifican. Se explican y se justifican. Pero resulta que un día, hace casi 2000 años, aparece en el mundo un niño que nace en la miseria. Que sus padres son humildes. Que además su padre tiene el estigma de tener un oficio desprestigiado entre su propio pueblo. Porque lo aprendieron cuando estuvieron cautivos en Egipto. Y los carpinteros o artesanos de ese tipo eran muy mal vistos, aunque eran necesarios, claro, para los muebles de las casas y esas cosas. Y ese niño que nace y que se le pone de nombre Jesús viene y dice que toda la teoría de la retribución es un fraude que se hace a los hombres utilizando el nombre de Dios. Y dice que el poder y la riqueza corrompe a los seres humanos. Y dice más, a todos. Pero es que dice más todavía. Dice que no se puede servir honestamente al mismo tiempo a Dios y a la riqueza. Pero luego alguno de sus apóstoles dice más cosas. Hay uno que llega a decir que raíz de todos los males es el amor al dinero. La teoría de la retribución dice lo contrario. Eres bueno, Dios te bendice. Eres malo, pues Dios te desprecia y te maldice. Jesús dice que pobres en el reino de los cielos van a entrar muchísimos, pero ricos muy pocos. No dice que los ricos no pueden entrar, porque el reino de los cielos está abierto para todo el mundo y Dios no hace acepción de personas. Los que no pueden entrar en el corazón de Dios es aquellos que tienen en su corazón un Dios diferente. El Dios del poder, del prestigio, de las riquezas, etc. Bueno, pues este personaje tenía todas estas cosas. Ahora, empieza el versículo primero. Hemos empezado un poco con esto. Vamos a seguir por ahí. Y dice, hubo en la tierra de Ur, que no se sabe exactamente, pero ya dijimos el primer día que se coincide en pensar un territorio, más o menos, entre Idumea y Arabia, y que en esta tierra de Ur hubo un varón llamado Hoz, y era este hombre, y aquí viene lo importante, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Total, casi nada. Porque si era así, y hay que entenderlo como está escrito aquí, y no hay otra manera de entenderlo, o las palabras no tienen otro significado, pues entonces toda la teología paulina, no digamos ya la del mismo Señor Jesús, toda la teología paulina se cae por la base. Porque toda la teología paulina está fundamentada en algo que dijimos un día de estos, en una frase que se le dice a Habacuc, ¿no? Justo por la fe vivirá. Pero viéndolo desde otra perspectiva, hablamos de Romanos, de Gálatas, de otras partes de la Escritura, toda la teología paulina está fundamentada en esto, que la salvación es por la gracia de Dios, es un don de Dios, por una razón fundamental, porque no hay justo ni aún uno. Pero a lo mejor se equivocó Pablo, que había estado estudiando con los mejores maestros de su tiempo y había recibido una revelación de Dios directa. Y dice que el evangelio que yo os predico no lo recibí de hombre alguno, sino de Dios mismo. No hay justo ni aún uno. A lo mejor creen que no, que dos, Jesús y Job. No, en eso de que no hay justo ni aún uno, Job entra también, como entra el hombre más grande nacido de mujer llamado Juan el Bautista. Entonces, si empezásemos a pensar las cosas así, tendríamos que empezar a hacer lo que hace mucho tiempo hizo un teólogo europeo, estigmatizado entre nosotros hasta lo último, generalmente por personas con gran desconocimiento de lo que decía, otros quizá con alguno, llamado Bulman. La teología de Bulman se caracteriza por pretender hacer una desmitologización de la interpretación bíblica. Y en cantidad de cosas tenía toda la razón del mundo. Y la sigue teniendo en sus libros y en sus escritos. Perfecto y recto. Traducción de estos términos de la versión moderna, que es la que más se acerca a los términos que en el hebreo original, en cuanto a los pergaminos más antiguos que se conocen, que coinciden con los descubiertos en las cuevas del Mar Muerto, sería así. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Hoz, y era este hombre íntegro. De perfecto a íntegro hay una diferencia terrible, ¿no? Una persona puede ser honesta, honrada, íntegra, pero no perfecta. Perfecto significa no tener fallo alguno. Perfecto, íntegro. Y recto, honrado. Y creo que ya se dicen cosas que le alaban bastante, mi criterio. Un varón de la tierra de Uz. El nombre de Uz, aparte del lugar donde pudiese haber vivido, y que no era judío, y que era un oriental, y por lo tanto era un gentil, y era un temeroso de Dios, que era una manera de expresar lo que era un prosélito del judaísmo, una persona convertida, digamos, quizá del politeísmo al monoteísmo y al judaísmo. Y apartado del mal. que no quiere decir que él no hiciese ninguna cosa mala, sino que procuraba vivir una vida íntegra, honrada y honesta, como lo puede procurar cualquier creyente. Tener en su mente y en su corazón y en su motivación ser fiel a Dios y vivir la vida de la manera más honrada y honesta posible. Eso sí se puede decir de muchos creyentes, mujeres y hombres. Pero decir que son perfectos es una barbaridad. Ahora, ¿por qué las Biblias traducen esto? Pues no lo sé, pero alguna motivación habría. Cuando a pasar del tiempo se siguen traduciendo a veces las cosas todavía mal. La traducción más adecuada es que era un varón íntegro y honrado. Y el nombre de Uz, aparte de hacer referencia al posible lugar donde vivió, porque es un término que se puede definir como un antropónimo, es decir, el nombre donde vivió un hombre, es un imperativo de otra manera en el hebreo, este nombre de un verbo, que significa, entre otras cosas, reflexionar. O sea que desde el primer texto de este libro, el autor del libro, fuese quien fuese, o los autores, que quizá a lo mejor fueron varios, lo que invitan es a reflexionar sobre todo lo que van a escribir después. Y puede coincidir el lugar donde vivió la persona con el término que invita a la reflexión. Y entonces empieza a describir que le nacieron 7 hijos y 3 hijas y todas estas cosas. Hay algunos hombres en el Antiguo Testamento que son alabados por su servicio a Dios y criticados por su actitud ante sus propias familias. Porque un hombre perfecto y recto, se supone que la educación de sus hijas y de sus hijos hubiese tenido que ser paradigmática, ejemplar. Pero no es así como parece que funcionaba la cosa, ¿eh? ¿Sabía él que cómo funcionaban sus hijos y sus hijas? Perfectamente. Lo dice la Biblia, que lo sabía. No solo lo sabía, intentaba como correr un velo por encima de aquello que era mejor no mirarlo. Elí, sacerdote del templo de Dios, ante el que un día llegó Ana, la madre de Samuel, llorando porque quería un hijo y no lo tenía, fue un hombre fiel a Dios. Fue un hombre fiel a Dios, él fue un hombre íntegro, fue un hombre fiel, procuró ser consecuente, y quizá en ese sentido de su ministerio, como sacerdote, como alguien que llevaba la responsabilidad espiritual de pastorear un pueblo, funcionó de una manera aceptable. Pero respecto de la actitud con sus hijos, fue un desastre. Y el desastre se pagó, porque permitió, y no podemos pensar que no por nada, sino porque eran sus hijos, permitió que sus hijos, que también eran sacerdotes, robasen descaradamente y con amenazas al pueblo. Y permitió, y no intervino y tenía poder para hacerlo, que sus hijos se prostituyesen con las mujeres que trabajaban en la casa de Dios. eran sus hijos, y probablemente pues los quería mucho, y Dios tuvo que decirle en su día: has fracasado, tu ministerio, tu postura, todo lo que has hecho, hay cosas que tengo que reconocer que las has hecho con fidelidad, pero has fracasado. No has sabido encaminar a tus hijos, llevarlos por caminos no solo del bien para ellos, sino para todo un pueblo. Y es que no se dice solo que él permitía, sino que se da a entender que había cierto compromiso, que él consentía en cosas muy graves. Mientras que Samuel iba creciendo y viendo lo que pasaba, y a pesar de que Samuel creció y vio lo que pasaba y fue muy fiel también en el servicio a Dios, un día Samuel le pasó con sus hijos lo mismo que a Elí: no aprendió gran cosa. Porque si bien es verdad que cuando el pueblo de Israel va a Samuel para decirle que quieren tener un rey como los demás pueblos, que quieren cambiar el sistema de gobierno, y bien es cierto que Dios no está de acuerdo con esto y que les dice lo que va a pasar cuando tenga un gobierno dictatorial, con una monarquía, digamos, absoluta, con una autocracia, con alguien que decide todo y los demás obedecen, también es cierto que el pueblo tenía razón para decirle a Samuel que sus hijos eran impresentables y que ese pueblo no podía estar dirigido por personajes de esa talla y de esa catadura moral. Pues me da la impresión de que Job tuvo fallos en la educación de sus hijos y de sus hijas muy serios, porque miren cómo vivían. Versículo 4. Claro, la riqueza allí era inmensa, ¿eh? Aquí se dice en este libro cosas muy adelantadas, sobre todo si pensamos en lo antiguo que puede ser, porque los hijos de Job eran personajes, en cierto sentido, bueno, eran adultos, sin duda ninguna, pero entonces se vivía en una sociedad patriarcal, y el vivir fuera de la casa del padre, claro, sí. ¿Cómo nos podemos imaginar que sería la casa de Job? Ahí hay una casita pequeña, una chabola más o menos bonita, ¿eh? Pues yo creo que tendríamos que reírnos de las grandes mansiones que los europeos, entre ellos los españoles, en su día levantaron en el sur de los Estados Unidos. Algo muy serio. Tenía más familiares. No solamente tenía hijos e hijas y una mujer, tenía más familiares que no le apoyaron. Más familiares, hermanos, hermanas y otros familiares que no le apoyaron en sus quejas hasta que no cambió su actitud. Y no dice este libro que estos familiares le odiasen o le envidiasen. Porque cuando pierde tantas cosas, todavía no se sabe lo que tiene. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Bueno, esta era una parte de la vida de este hombre perfecto, recto y apartado del mal. ¿Cómo serían estas fiestas? Las fiestas serían parecidas a esta especie de juegos a veces inocentes, que puros y sanos, que se hacen en nuestros medios y que decimos que son diferentes de otros que se hacen fuera de nuestros medios, que hace la gente del mundo, cuando muchos de esos juegos puros y sanos que hacemos en nuestros medios son profundamente morbosos y son una manera de proyectar las represiones que la gente tiene dentro, disimulándolas de juegos inocentes, que de inocentes tienen muy poco, no tienen absolutamente nada. Pero ¿cómo serían estos banquetes? Porque cuando dice aquí que en sus casas, quiere decir que estaban viviendo en una situación de emancipación de su padre. Y en aquella época la emancipación no era tan fácil como hoy. Pero como tenía tanto, tenía para él y para todos los hijos que tuviese. ¿Y los hijos a qué se dedicaban? A dar gracias a Dios por lo que tenía, a hacer banquetes prácticamente diarios. En estos banquetes se comía y también se bebía. Lo que quiere decir que sin esforzarse demasiado eran auténticas orgías lo que pasaba ahí. Y eso le preocupaba a él, en cierto sentido, porque quizá decía, cualquiera sabe lo que habrán dicho, ¿no? Porque ¿cuántas personas acudirían a los banquetes de los hijos del hombre más poderoso de Oriente? ¿Y qué pasaría allí, en esos banquetes? Él lo sabía. Dice que cada uno en su día tenían como un turno y lo hacían por ciclos. Y empezaba uno, la fiesta, lo que durase, y luego otro, y luego otro, y así volvían los turnos. Y a las chicas, a las mujeres, por las circunstancias que fuese, a las hermanas también las invitaban. Bueno, y todo esto ocurría así. ¿Ahora qué hacía este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Hablar a sus hijos de que esa manera de vivir no era la adecuada a la voluntad de Dios, o es que en el territorio y el lugar donde este personaje vivía, todo el mundo vivía como él. Había criados, había siervos. Alguien podría decir, hombre, es que hubo una época en la historia en que esto de los criados y de los siervos estaba justificado. ¿Justificado? O sea, desde un punto de vista cristiano, decir que existan seres humanos esclavos de otros seres humanos, esto desde un punto de vista cristiano, ¿justificado? Esta gente que tenía esta riqueza inmensa estaban rodeados de miles y miles de personas que vivían en la miseria, que verían las luces, oirían las fuerzas que ocurrían en casa de los hijos del personaje. Y aquí no se dice que él cogiese a los hijos y les hablase de que por creer en un Dios creador del cielo y de la tierra, que les permitía tener cosas, funcionasen de manera solidaria con Dios y con los hombres. No, él hacía otra cosa. Él tomaba una actitud religiosa. Si acometes algo que puede ofender a Dios, pues a ver cómo lo pagas. Una actitud religiosa. Deudas de los hijos con Dios, que él intentaba pagarlas. Cuando había pasado el turno, Dios enviaba y lo santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Esta actitud de Job está en contra de toda la denuncia profética seria del Antiguo Testamento. De toda. Llega un momento en que Dios dice, a través de alguno de sus profetas, Isaías, Amós y otros, estoy harto de vuestros sacrificios. Estoy asqueado, y prácticamente casi lo que quiere decir es que me dan náuseas y vómitos, pues, vuestra actitud religiosa. Comprar a Dios, ¿no? Y el favor de Dios.
para seguir teniendo poder social, poder político, pues tenía un poder político impresionante. Ya veremos cuando él habla de sí mismo cómo se ve a sí mismo. Hay que tener una osadía impresionante para decir de sí mismo lo que él llegó a decir de sí mismo. Pero una osadía muy seria, ¿eh? Y está en el libro, no me lo tengo que inventar yo. Va muy lejos. Holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Bueno, aquí hay una frase muy interesante y muy curiosa. Dice, habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. La traducción más literal del hebreo es, quizá habrán pecado mis hijos y habrán bendecido a Dios en sus corazones. Pero la traducción, o sea, el empleo de ese término bendecir, que aquí se traduce por blasfemia, aquí y en todas las Biblias está muy bien traducido, sin duda alguna, es sarcástica. Y bendecir a Dios en sus corazones, como el rey de Babilonia la noche en que cayó el imperio de Babilonia, utilizando los vasos del templo de Jerusalén, ¿no? Bendecir a Dios en sus corazones. Pero bueno, eso se podía comprar, porque cuando se tiene poder, prestigio social, prestigio económico y tantos bienes, total, pues 10 hijos, ¿cuánto gastaba en los sacrificios que presentábamos? Una insignificancia para él. Y así tenía que hacer. Dice que así hacía todos los días. Todos los días no quiere decir cada día. Hay una traducción de la Biblia de las Américas que en mi criterio es la que, en mi humilde criterio, creo que recoge mejor el sentido, que dice que él hacía así, dice, así hacía Job siempre. O sea, siempre que ocurrían los banquetes, pero es que los banquetes era un desfile de una movida impresionante. Y allí había de todo. Ya sabemos lo que son banquetes cuando intervienen drogas que se consumen, en este caso el alcohol. No están descartadas otras drogas que en esta época ya se consumían, ¿eh? O sea que si pensamos, por ejemplo, pero esto es una elucubración mía, que nadie... ¿eh? La droga más antigua que la humanidad consumió no es el alcohol. Es lo que llamamos el hachís, la marihuana, el kifi. Esa es la droga más antigua que la humanidad consumía. Y sobre todo la consumía o la empezó consumiendo en la parte de Mesopotamia, que se llama la droga de los 1000 nombres, porque entre todos los pueblos del mundo tiene más de 1000 nombres diferentes para la misma sustancia. Y era como una especie de droga de la felicidad, ¿no?, para alcanzar lo que quisiese. Yo no sé lo que se consumía. Al menos se comía y se bebía, y por lo tanto con el alcohol ya había suficiente. Pero fíjense que es lo a quién se estaba dando culto. Porque un español eminente lo dijo hace mucho tiempo, Ortega y Gasset, hablando del problema del alcoholismo, y en la época en que él era diputado en Cortes Españolas, en algunos de sus libros y de sus discursos dijo una cosa muy importante sobre el alcohol. Él lo refería al vino, porque en aquella época pues se hablaba del vino, pero el fondo era las bebidas alcohólicas. Él dijo antes, mucho antes de que el vino fuese un problema administrativo para los estados, como hoy lo es en el mundo, fue el vino un dios. Hay que ir a la mitología y ver cómo el vino, el alcohol, empezó siendo un dios, con un nombre, y un dios que tenía un poder que no tenían otros dioses. Hasta tal punto ese dios tenía tal poder, Dionisos, que cuando el padre de los dioses quería conseguir algo de algún dios o de algún semidios, y no lo conseguía, se lo encargaba a su hijo Dionisos, a ver si él lo podía conseguir. Bueno, pues, ¿qué conseguía Dionisos? Lo que su padre no podía. Cuando estaban borrachos, le hacían las concesiones que él quería. Y entonces, el padre de los dioses, aprovechándose de un hijo, que tenía un poder impresionante, utilizando una droga conseguía lo que él quería conseguir. Bueno, yendo un poco más adelante para meternos en algo más comprometido. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Con todo esto que hemos dicho, y espero no haber inventado nada, porque está aquí escrito, en tal caso, la manera de decirlo que yo puedo tener, ¿podría tener Dios alguna razón para disciplinar a esta persona? ¿O no? ¿Será realmente perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Podría tener Dios alguna razón para disciplinar a esta persona o no? Creo que cada uno lo conteste como crea, ¿eh? Y que cada uno piense en su vida y en sus circunstancias, que no necesitamos tener tanto como este hombre para pensar en nuestras circunstancias. Porque de repente se desencadena el drama. No sabemos cuánto tiempo estuvo pasando toda esta historia. Estuvo como gran soberano de Oriente, como un hombre al que se le rendía poco menos que culto y pleitesía, y eso lo dice él de sí mismo. Enmudecía a la gente cuando él hablaba, tenía la última palabra en todo. Y estuviesen de acuerdo o no, nadie se atrevía a decir nada. Para el que nadie dijese nada, no podía decir que estuviesen de acuerdo con él. Lo que pasa es que cuando estás delante de una persona tan poderosa y en esa época, a ver quién es el primero que levanta la mano para decir que no está de acuerdo. Cuando tenían que formarse escuadrones de tipo militar para atacarle, es que no tenía cualquier sistema así, no era un hombre indefenso, ¿eh? Y de repente empieza el drama y cambiamos de escena y de la tierra pasamos al cielo, que es una manera de hablar de la escritura, es decir, de lo que ocurre aquí con los hombres, con un hombre, con una familia, pues pasamos a ver qué es lo que ocurre en la dimensión de Dios. O sea, Dios está viendo lo que está pasando. Y se narra lo siguiente a partir del verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto? Los mismos términos que analizamos en el versículo primero, ¿eh? Temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Aquí es donde empieza ya a complicarse la cosa. Y aquí es donde tenemos que hacer, o al menos yo, una crítica a cómo, por ejemplo, un judío ortodoxo, sefardita, español, un sabio como Maimónides, veía el tema. Un hombre perfecto, recto, justo, entregado en las manos de Satanás y todo lo que le va a ocurrir de mal a partir de ahora, Satanás tiene la culpa. Eso es lo que pensaba Maimónides. Pero no era lo que luego iba a pensar Job, que nunca le echa la culpa a Satanás de lo que le pasa. O sea, esto hay que pensarlo, hay que detenerse. Nunca le echa la culpa a Satanás de lo que le pasa. A lo mejor ahí está algo de la clave por qué Dios llega a decir: no habéis hablado lo correcto respecto de mi manera de actuar con Job, y él sí, porque era cualquier cosa menos tonto y sabía bastante de muchas cosas y tenía experiencia. Pero es que los amigos de él, los tres primeros más mayores, más o menos serían como él, me imagino, de su edad, y tres hombres poderosos también, tampoco le echan nunca la culpa a Satanás de lo que le pasa. Tanto uno como otro dicen que la razón está en Dios, solo que Job, ya lo veremos en su momento, la interpreta de una manera y ellos de otra, pero coinciden en que lo que le pasa a Dios tiene que ver con eso y que ahí está la fuente del asunto. Otra cosa es por qué cree Job que pasa eso, y otra cosa es por qué creen los amigos que pasa eso y que Dios está detrás. Este pensamiento de que cuando un creyente sufre problemas, pues es que el diablo le está tentando, es que Satanás está por ahí infiltrándose en su vida, pues sigue vigente hasta el día de hoy. Es como si la historia no hubiese pasado. Yo diría que hay mucha gente que le está haciendo unos favores al diablo impresionantes, porque le está dando un poder que no tiene y que no tuvo nunca, y le está haciendo muchos favores porque está creando confusión, enajenación y pérdida de contacto con la realidad de Dios en los creyentes. ¿Tienes una depresión? Pues es que tu vida con Dios no va bien. No va bien. Esto es un tema del diablo. Entonces ya sabemos cómo hay que tratar los temas del diablo. Hay que exorcizar a la persona, para que si no tenía ninguna influencia diabólica antes, sí que la tenga después. Ya se le está cediendo terreno a un enemigo de la felicidad de los seres humanos. Ahora, siempre que ocurre que falla algo en la vida de una persona, de un creyente, la iniciativa es del diablo. O sea, todo este drama del libro de Job, ¿quién lo pone en marcha? ¿Lo pone en marcha el diablo? No. Entonces, ¿por qué le echamos la culpa a él de lo que él no pone en marcha? No es el diablo el que dice: voy a por este. Este es un ejemplo que tiene Dios en la tierra que perjudica mis intereses. ¿Qué va? Si las fiestas y los banquetes y las orgías y todo eso, habría que pensar que el diablo estaba invitado a todas y que probablemente tenía privilegios para entrar. No es el diablo el que pone esto. Aquí el diablo aparece como alguien que dice algo serio. La iniciativa es de Dios, de todo este drama. La iniciativa es de Dios. Porque fíjense, un día vinieron a presentarse delante de Jehová, de Yahvé, los hijos de Dios. Los 70, la traducción al griego dice, un día vinieron a presentarse delante del Señor, que no es un término afortunado para traducir Yahvé, que está muy lejos de lo que significa el sentido de Yahvé, la palabra del Señor, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, los ángeles de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Aquí sí que hace una traducción muy interesante Maimónides para defender su teoría. Dice: los hijos de Dios, ángeles, vinieron a presentarse ante el Señor. Él trabajaba sobre todo, aparte con el hebreo, con la Septuaginta, y por eso también hay esa influencia. Los hijos de Dios, ángeles, vinieron a presentarse ante el Señor, y entre todos ellos hallóse Satán. Y comenta y dice, después de este texto, dice: porque el texto no dice esto, y vinieron los hijos de Dios y Satán a presentarse ante el Señor. Entonces, ¿qué conclusión saca él con esa diferencia de traducción? La conclusión que él saca es que Dios convoca un consejo y que Satanás aparece entre los que vienen al consejo, pero no está convocado. Es lo que pensaba Maimónides, no es lo que pienso yo, estoy hablando del pensamiento de él. Que convoca un consejo, y la Biblia habla de que hay un consejo de Dios, y está por muchas partes de la Escritura, vamos a ver algún texto, y que en ese consejo se deciden y se hablan muchas cosas, y que Satanás apareció como infiltrado allí entre los que venían, pero que no estaba invitado expresamente al consejo, y apareció entre los hijos de Dios. Bueno, yo creo que lo que no tendremos ninguna duda, me imagino, nadie de los que estamos aquí esta tarde, es que Satanás era un hijo de Dios. Pero no podemos tener ninguna duda. El nombre de Satanás en hebreo se traduce por adversario. Por eso Maimónides pensaba que David, cuando decide hacer un censo del pueblo, y su general más importante y sus capitanes del ejército no están de acuerdo porque creen que aquello va en contra de los deseos de Dios, y tienen que ceder porque dice la Biblia que la palabra del rey prevaleció sobre la palabra de sus generales y de sus capitanes, hicieron el censo, y David tiene una visión del ángel de Jehová con una espada desenvainada que viene para infringir un castigo por aquello que se ha hecho contrario a la voluntad de Dios. Maimónides pensaba que ese ángel era Satanás, y también pensaba que el ángel que aparece cuando ocurre el episodio entre Balac y Balaam y va montado en el asna para ir a maldecir al pueblo que quiere el otro rey que maldiga, y aparece un ángel que impide el paso del asna, ese ángel también era Satanás. Personalmente pienso que ahí se equivocaba de todas, que ese ángel está bien claro que no era Satanás. Pero lo que me interesa a mí destacar aquí es que quien pone en marcha el drama es Dios, no es Satanás. Porque fíjense, y aquí hay que leer también porque hay un sentido sarcástico muy serio. Dice Dios, o Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Parece que tenía una esfera de responsabilidad, de control, de vigilancia, de supervisión. Y le dijo Jehová a Satanás, no Satanás a Dios, ¿eh? No es Satanás a Dios que va y le dice, oye, en la tierra existe una persona que hace esto y esto y esto y esto y esto, y que pasa por ser justo, por ser honrado, por ser recto, por ser temeroso de Dios, por vivir apartado del mal, pero vamos, sus hijos, sus hijas viven de una manera más que lamentable, y además él los arropa, los santifica, te ofrece sacrificios para que no los castigues. El acusador, ¿no? Bueno, aparece aquí como el acusador. En este sentido tiene razón Maimónides cuando dice que las características que se le atribuyen a Satanás en el Antiguo Testamento están lejos de las que luego se le atribuyen en el Nuevo Testamento. Es que la revelación de Dios es progresiva y se van apareciendo cosas, y no es de extrañar. Entonces Dios le dice, no has considerado a mi siervo Job. Yo aquí veo por parte de Dios una intervención con un sarcasmo impresionante. O sea, Dios quiere desencadenar algo serio y busca el momento para desencadenarlo. Y utiliza a quien Él quiere para desencadenar eso. Porque lo que estaba claro es que es imposible que Dios pensase, dejó todo lo que piensa, porque si pensase de Job que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, le hubiese exigido Dios alguna vez que tenía que arrepentirse de qué. Y hasta que eso no ocurrió, no hubo una buena relación de Job con Dios. Así que cuando es como cuando se dice algo, pero con una segunda intención, se busca descubrir algo que hay detrás. Y por eso, de este ciclo de estudios, hemos hablado del psicoanálisis de la existencia en este libro. Porque una cosa es lo que parecemos, y otra cosa es lo que somos realmente por dentro. Y como Dios mira al corazón, y eso está muy claro, a Dios no le podemos engañar. O sea, podemos poner todos los ropajes religiosos que queramos, hacer todos los sacrificios que queramos, todas las reuniones especiales, campamentos, estudios, conferencias, congresos que queramos. Si pensamos que con eso vamos a engañar a Dios, somos imbéciles integrales. Esto es absolutamente imposible. Dios sabe lo que somos. Y con fórmulas de este tipo no le vamos a engañar. Y ahí se pone en marcha el asunto. No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. Varón, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, literalmente, no has considerado es, no has puesto tu corazón sobre mi siervo Job. O sea, lo que Dios le está sugiriendo a Satanás, que se traduce por adversario aquí sin más, es que si realmente ha podido leer y profundizar en el corazón de este hombre tan recto, tan justo y tan piadoso, y en las motivaciones que tiene. Y Satanás responde a su manera y desde su perfección, casi prácticamente diciendo, sí, eso he hecho y mi conclusión es esta. Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y ahí entramos en un tema muy serio. La mejor traducción, en mi criterio puede estar equivocado, que se ha hecho de este texto hasta hoy, que no es fácil de traducir, la han hecho dos teólogos católicos, Schöckel y Sickle, en un comentario amplio, en cierto sentido farragoso, porque tratan términos hebreos y una serie de cosas que para mucha gente pueden resultar pesadas al leerlas, y hasta que llegan luego a decir lo que piensan de cada capítulo, pues se tarda mucho, pero traducen así la respuesta que otros autores no católicos y eruditos están de acuerdo con ella. Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Traducen ellos, ¿crees tú, dice Satanás a Dios, ¿crees tú que su religión es desinteresada? Ahí sí que hay mucha tela que cortar y una carga, como se decía estos días, de profundidad, pero de verdad. ¿Crees tú que su religión es desinteresada? Ahora, la palabra religión aquí no tiene tanto un sentido peyorativo como el que tiene hoy, sino de como una buena relación del hombre con Dios. ¿Crees tú que las motivaciones que mueven a este hombre respecto de su relación contigo son desinteresadas? no le has cercado, has puesto una cerca alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. El tema de la religión interesa. Es aquí donde lo vamos a dejar hoy, porque luego nos meteríamos en cosas que no hay tiempo. Ese tema de la religión interesada ya desapareció, porque nosotros no nos gusta hablar del término religión por las connotaciones negativas, pero el término religión es un término muy importante que habla de que el hombre vuelve a religarse con Dios, a establecer una buena relación con Dios, a volver a hacer una elección de Dios, etcétera, etcétera. Y en ese sentido la Biblia dice que hay una religión verdadera, pero que esa religión verdadera es impracticable para la autojustificación de una persona delante de Dios. Lo dice Santiago, que es de los pocos libros, juntamente con un pasaje de los Hechos, donde se emplea el término religión. 4 veces en toda la Biblia, muy pocas, pero hay una religión en ese sentido verdadera. Lo que pasa es que luego después la evolución de los sistemas religiosos ha sido otra cosa. Religión desinteresada. O sea, alguien podría decir, bueno, ¿qué interés puedo tener yo en ser creyente si no es para la gloria de Dios? ¿Ustedes creen que esto es así? O sea, que la mayoría de los creyentes tenemos en este sentido una relación con Dios o una religión desinteresada. Si eso fuese así, que tendría que ser, no habría los escándalos que hay en el campo cristiano, no habría las luchas por el poder que hay en el campo cristiano, no habría los fraudes que hay en el campo cristiano, no habría la política de afección de personas que existe en el campo cristiano, no habría los reinos de taifas que hay en el campo cristiano, no habría tantas cosas malas que hay en el campo cristiano. Hay gente que le es rentable ser creyente, no solo por la salvación metafísicamente, sino por otras razones. Y por otras razones se puede estar dispuesto a levantarse temprano, es un decir, a presentar holocaustos y sacrificios, a intentar pagar a Dios aquello que no va suficientemente bien, a cambio de que el Señor nos dé, pues, cosas con las que vivir mejor, vivir más cómodos, tener más poder de una manera o de otra, y todo eso tiene actualidad para los días que vivimos hoy. O sea, traslademos el tema y pensemos que el sujeto del que habla Dios, mujer o hombre, hermana o hermano, fuésemos uno de nosotros. Y que Dios le dijese al adversario, a Satanás, oye, ¿no te has fijado en fulana o en fulano, cómo funciona, qué cosas hace, cuánto trabaja, etcétera, etcétera, que no hay otra persona como esta, o hay muy pocas como esta, que me sirva a mí con esta integridad y rectitud y todo eso? Pues habría que saber cuál sería la respuesta de ese adversario o de ese supervisor, ¿no?, que también ve las cosas, porque igual podría ser la misma. ¿Te sirve fulana o fulano de manera desinteresada? ¿O tiene unos intereses que ya no son los intereses del reino de Dios, sino que son sus propios intereses? Porque la palabra de Dios habla en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también, aunque de otra manera, de servidores de Dios que en lugar de servirse a Dios se sirven a sí mismos. Pero aparentemente están haciendo cosas para el servicio de Dios. Cosas para el servicio de Dios. Por ejemplo, pues, se organiza, qué sé yo, pues una campaña del tipo X, de, con mucho movimiento de dinero, de cosas, de esfuerzos, de no sé qué, y aparece alguien que tiene algún problema, que habría que preocuparse, que habría que dedicar, que habría que esforzarse, y entonces o se le dice una tontería para que resuelva el problema y se le despacha, o se le manda a alguien que se supone que sí va a atender a esa persona. Religión interesada. O sea, hay que seguir ahí haciendo cosas, pero conforme a aquellos intereses que me vayan a mí. Ahora vamos a ver hasta dónde llega la integridad del personaje de Job. Porque estamos empezando. Y por ahora, estos primeros ataques, que además yo quiero destacar una cosa, que los desencadena Dios, que es Dios el que pone en marcha el tema, que no es el diablo, en este caso. Estos primeros ataques parece ser que Job de alguna manera los va a ir salvando y va a decir cosas muy importantes, pero ya veremos lo que pasa más adelante cuando se vaya profundizando más en el análisis más profundo de los contenidos que había en el corazón de este personaje. De momento lo dejamos aquí y si el Señor lo permite, pues continuaremos mañana.